Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Los cuerpecitos, bien, ¿no? Las cabezas. Ay, algunas cabezas, Dios mío. Sí, sí, algunas cabezas que sirven para hacer fumé.
Wow.
Porque vamos, es que de verdad que... En fin. Oye, estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, estamos haciendo este programa en directo, riguroso. Porque además tenemos un montón de amiguetes y amiguetas que están por aquí. Han venido a comentarnos una cosa. Yo me estoy partido de risa porque hay uno que tiene una... Se ha puesto un disfraz que he dicho yo, pero ¿cómo vienes así disfrazado? Y dice, no, porque pues, son las reminiscencias del ¿cómo es? El carnaval y tal. Digo, ah, muy bien. Fenomenal. Bueno, pues el caso que viene disfrazado de Bart Simpson. Y está genial. Bueno, nosotros no venimos disfrazados. En realidad nos hace falta solo la goma, por lo menos a mí. La careta ya la tenemos. En fin, es lo que tenemos. Hoy, queridos amigos, queridos niños, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Alégrame el día.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Los estribillos pegadizos, bule bule. Mola mucho. Bule bule. Es genial. Tenemos un pegadizo que no veas. Humble Fox con nosotros. Dani, bienvenido.
Oye, oye, tengo un pequeño mensaje para la audiencia de Mentes Peligrosas.
¿Sí?
Sí, es este. No entréis en pánico, no tengáis miedo. Todo está controlado, todo está bien. Aquí está Danny Fox. Danny Fox, que va a subir el volumen de la música y bajar el volumen del drama y el melodrama que lamentablemente tantos son adictos a él. ¿Qué te parece el mensaje?
Me parece muy bueno el mensaje. ¿Es
verdad?
¿Cosa tuya o te lo has traído preparado?
Es mío, lo acabo de improvisar.
Ah, muy bien, fenomenal. Pues,
¿y tú lo has visto?
Felicidades, Danny Fox.
Gracias.
Sí, la verdad que aquí en el guión no pone nada de eso, pero bueno. En el guión sí pone que tengo que presentar a Vicente Renovell.
Buenas noches y bienvenidos,
sí,
que
señor.
Diría nuestro querido amigo Miguel Río.
Sí, señor.
Buenas
¿cómo
noches.
Estás?
Bien, bien.
Bien, ¿no?
Sigo triunfando, sigo
en
feliz.
El teatro. Sí. Bueno, hasta todo que bien. Te sales.
Tengo una sección nueva que te va a interesar mucho.
Sí, es cierto. Wow. Me han hablado y no han parado.
Sí, porque
sí, sí, me han dicho, ya verás lo de Vicente como mola y tal y cual.
Ya
he dicho,
ya verás. Qué cosas pues, más raras he encontrado.
Estupendo. También creo que hoy tiene cosas muy así muy disparatadas nuestro querido Ángel Moreno, Morenito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, sí.
Está en celo. Está
escucha,
en celo.
Perro, escucha.
No toques.
Yo sí, siempre, sí, Vicente, sí. ¿No? ¿O no lo sabes?
Sí, 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 sí.
¡Plas, plas,
plas! Ángel Moreno, di algo, tío, porque si no parece que... Solamente
no, yo no ladro, yo...
Ladran, Sancho, luego nos escuchan.
Exactamente, yo soy el Quijote de Mentes Peligrosas.
Sí, señor, ahí está. Y tenemos a otro que no es Sancho, pero sí lucha contra los molinos también habitualmente. Él es Pepe Caballero, que está aquí con nosotros. Pepe, bienvenido.
Muy buenas noches. Yo vengo con la goma, ¿eh? La careta y la
careta
goma.
La careta ya la tienes.
No, y la goma también.
También la goma, ¿no? Muy bien, fenomenal. Ahora que dice lo de la goma, me he acordado de uno que llega un tío y le dice a otro, dice, oye, perdona, ¿tenías 10.000 euros en un rulo así atado con una gomita? Dice, sí, dice, pues toma, que me he encontrado la gomita.
Sí, bueno.
Qué bonito. En fin, lo que pasa es que, bueno, cuando las cosas no se te dan bien, por lo que sea, hay días que son aciagos. Días que dices tú, ¿para qué me habré levantado hoy? ¿Vale? Pero así dicho, ¿para qué me habré levantado hoy? Así de, ¿para qué me habré levantado? Suena un poco menos... El ¿para qué suena más violento?
Hombre, claro. ¿Para qué me habré levantado?
¿Para qué? Y no me habré levantado, sino me habré. ¿Para qué me habré levantado hoy? Es que es alucinante.
Se puede decirte de otra manera, pasa que no se puede decir.
Bueno, pues no lo digas. Entonces,
no lo digas.
Ya ahora nos dejas coltios interruptos, tú también.
Si quieres lo digo.
No lo digas.
No, déjalo.
Déjalo. ¿Para qué me habré levantado hoy? Decía uno. Y es que se habla de muchas veces de casos, de días de estos que son aciagos, como decía, días que dices tú, joder, que no me sale una derechas. Y es que, bueno, pues hay una historia de un tío, un superespía, ¿vale? Trabajó muchos años para el CNI antiguo, el Centro Nacional de Inteligencia, y ahora que se llama CSIT.
Wow.
Antiguamente... descartamos, no, James Bond no es.
No es James Bond, vale. Este es español.
Por eso, descartado.
Español. Y entonces, bueno, pues habla con su superior inmediato y le dice, mira, tienes una misión... que es un poquito complicada, ¿vale? Y dijo, vale, pues muy bien. Dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, mira, vas a pillar un avión, vas a ir hasta Corea del Norte, justamente en la frontera con Corea del Sur.
Buen sitio.
Y ahí tendrás que aterrizar con el paracaídas, ¿vale? Y dice, bueno, te hemos puesto un paracaídas, el XJ-25, el XJ-25 era un paraca de estos de, dices tú,
wow. Vaya
paraca, o sea, un paraca de pero además, flama, o sea,
wow. Nuevo,
a estrenar, y vamos, una cosa y tal. Le habían hecho ya no sé cuántas pruebas al paraca y no fallaba nunca, era una cosa impresionante el paraca. Le dijeron, mira, llevas el RJ-25, que es, bueno...
Que no es lo mismo que el 24, que era inferior.
Era inferior a este, que era ya la leche, pero este ya es el RJ-25, bueno, es el mejor paraca del mundo mundial, vamos, una cosa de locos. Dice, pero, a ver, por las dudas de que no funcionara, cosa harto improbable, pero por si acaso no funcionara, que no, ya te digo, vamos, esto es improbabilísimo que no funcione, llevas justo en la parte de atrás un pilotillo amarillo. Le ha salido un pareado, ¿ves? Pilotillo amarillo.
Qué bonito, Kevin, o sea, Kevin habla.
Un pilotillo amarillo, dice que entonces, en caso de que no te funcionara el RJ-25, tiras de este y te sale un paracaídas, que es estándar
de emergencia,
¿vale? Que es el 23FK.
Que no está nada mal, tampoco,
el 23FK, que es superior al 21FK, que este es de hace 2 años.
Sí.
Pero este está remodelado tal, y wow. Este sí que no falla nunca. Tiras del pilotillo amarillo y ya con eso, vamos, no tienes ningún tipo de problema. Si acaso fallara este también, cosa que ya te digo que eso ya
que
es...
Que eso es difícil, ¿no?
Eso ya es como que el, yo qué sé, como que el Madrid este año baje a segunda. O sea, improbable totalmente. Y bueno, pues tienes aquí en el pecho una anilla dorada, esta anilla dorada que tienes aquí. Tú pegas el tirón de la anilla y entonces te sale el A4.
El
A4
es el falla nunca.
Menudo para acá. El A4.
Mucho mejor que el A3.
Vamos, el A3 era de los años 50. El A4.
Y, que,
era de los
y bien
años
bueno
2000.
Que era, bien bueno
y
que era.
Bueno, sí.
Lo usaron en la Primera Guerra Mundial,
sí, señor,
y en la Segunda.
Y bueno, con embrague, todo, alucinante el A4.
Y GPS y todo llevaba, ¿eh?
Bueno, lo flipas. Entonces le dijeron, mira, tienes aquí el A4, o sea, vas provisto de 3 paracaídas, vamos, mal se tiene que dar la cosa para que no... En fin, y tal, dijo, bueno, vale, pues ya me dejan más tranquilo, dijo este chaval que digo yo, que es el del CNI. Y tal, y le dijeron, mira, dice, la misión consiste en lo siguiente. Tú te van a lanzar, vas a ir con un avión del ejército de las Fuerzas Aéreas Españolas, que te va a tirar un Hércules, vas a saltar desde el Hércules en las coordenadas que te van a decir, ¿vale? Y ahí te van a lanzar. Ten en cuenta que con los vientos, las corrientes y tal, o sea, es muy probable que te salgas un poco de la ruta. Pero procura caer en ese sitio, porque si te adentras mucho dentro de las filas de Corea del Norte, pues ya sabes tú cómo se la gastan los chavales estos. O sea, el Kim Jong-un este, un vejío.
Y la hija peor.
La hija no sabe lo que es. Bo. La hija, bueno, me dijeron que pusieron un restaurante y que montó un pollo.
Otro día
hablaremos de la
si
hija.
Yo te cuento.
Buah. El caso es que le dijeron, pero no te preocupes, que vamos ahí. Y cuando llegues abajo, a las coordinadas exactas, y ya te digo, pues no sé, con el cálculo del GPS que llevas y todo lo demás, va a ser muy difícil que te vayas, ¿no? O sea, más o menos 5, 10 metros, más o menos, del lugar de donde tienes que caer 5, 10 metros, más no te vas a separar.
Tranquilo.
Y a partir de ahí, en ese momento, en cuanto llegues, eso sí, como el salto va a ser nocturno, va a ser de noche, bueno, pues vas a caer en una zona que es un campo abierto, que no tienes ningún problema. Lo que sí tienes que hacer, en cuanto caigas, recoge el paracaídas. Y no te preocupes, porque en 2 minutos como máximo va a llegar una motocicleta con uno de nuestros agentes. Y entonces tú le vas a dar el microfilm este que te damos para que este tiene una misión luego que hacer, que a ti esa ya no te compete, ¿vale? Una vez que hayas terminado la misión, te vas a Corea del Sur, que ahí tenemos coleguitas. Preguntas por Virgilio, que tiene una cafetería justo en el centro.
Pero entiendo que Virgilio no es coreano, ¿no?
No, Virgilio es español.
Extremeño, creo que era.
Sí, tiene allí, bueno, lo que vende allí son jamones, chorizo, morcón, salchichón.
Todo extremeño.
Torta del Casar. Sí. Bueno,
para estimular.
Exacto, y allí se ponen ciegos los coreanos.
Oh, en el sur. Además,
se llama extremeño.
Exacto. Se llama Proex, la empresa de él, Proex, productos extremeños. Extremeño. Y el bar se llama Proex.
También productos extremeños.
Exactamente, para no
¿Para tener, qué se va a complicar el chaval?
Efectivamente. ¿Y para qué vamos a pensar tres nombres? Uno, vale, Proex. Es un poco lo de Pepe Caballero, que Pepe también es muy minimalista en ese sentido.
Sí,
¿no?
Sí, mucho.
Bueno, pues el caso es que, bueno, llegó el día de la misión, este se subió en ese avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, en ese Hércules, y entonces partió hacia el Corea, ¿no?
Hacia Corea.
Y entonces, bueno, pues el viaje fue bien, tal, le atendieron muy bien, todo fenomenal.
No había turbulencia ni
nada. Mira cómo suena el Hércules.
Porque es de hélice. El Hércules.
Además, dos, potentes.
Y entonces, bueno, pues nada, ya llegó allí a la zona, le dijo ya... El comandante le dijo, ya estamos sobre
el punto.
A 10 minutos del punto
de encuentro. El piloto, ¿no? El comandante piloto.
Claro, el piloto. Y entonces él dijo, vale, muy bien, ¿está usted preparado y tal? Sí, estoy preparado. Dice, vale, perfecto. Pues ya le vamos a abrir la puerta, abrimos la carlinga donde...
De atrás, la puerta de atrás.
Y ya aquí, a partir de aquí, se tira y, bueno, muy buena suerte. Y
en
le deseamos y tal en tu misión. Y él dijo, nada, tranquilo, que ya esto ya lo llevo haciendo muchos años y tal, y no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, en ese momento, cuando faltaban 4 o 5 minutos, había un trueno y dice, uff, no me gusta nada como cazo la perrita. O sea, vio que había relámpagos y truenos y dijo, no me gusta y tal. Pero bueno, como tenía que hacer la misión, pues nada, llegaron al punto. Y dijo, salto ya. Y le dijeron, venga, ya estás tardando. Venga, pum. Entonces ya saltó desde el Hércules, saltó ese ruido. ¿Qué haces cuando vas?
Sí, que te queda.
Si no habéis montado, si no habéis bajado nunca en paracaídas y tal. El
yo
sonido
que
haces. Antes de tirar del paracaídas, sales como. Haces así.
Sí.
Suena el aire, la presión que ejerce el aire sobre tu cuerpo, ¿no? Y entonces la resistencia del cuerpo. Suena así.
¿No? Entonces, tú has montado, quiere decir que
va bajando.
Tú has montado, te has tirado.
No, pero me lo han contado. Entonces, no, porque a mí, obviamente, no hay paraca que me aguante a mí. Entonces, tiene que ser uno de esos que con los que tiran los tanques, ¿has visto?
Sí,
tiran los tanques, uno de esos. Para mí sí, pero si no, no. Bueno, el caso es que se tira y entonces dice, bueno, ya se mira el altímetro y dijo, ahora es el momento de tirar. Del RJ25 y tira del y no funciona, tío.
¿Qué me estás con
el RJ25 que no fallaba nunca?
El último modelo
se había fastidiado y dijo, anda que Con anda el modelito que este. La madre vaya. Que los parió.
Bueno, pero tenía los otros.
Sí, pero dijo más cosas, ¿no?
Claro. Claro, que no vamos a
reproducir aquí
claro.
Pero vamos, puso a caldo a toda la gente. Y dijo, bueno, me voy a tirar del pilotillo amarillo.
Claro, el pilotillo tal, amarillo.
La segunda opción. Tira del pilotillo amarillo y lo que hizo fue arrancarse un bolsillo del pantalón de atrás. Porque el pilotillo no funcionaba.
Pero me cachis en la
madre. Dijo, madre, no, madre, no, madre,
no.
Madre.
No sé, no sería mal. Parte y 13 ese día.
No. De estos días ciego, que no. Y de mejor no, ni salgo de casa. Pero el día este fue horrible.
Pero menos mal que bueno, tenía la anilla dorada.
Claro, tenía la anilla dorada, el A4.
El A4,
eso no falla. En el pecho.
Ahí estaba seguro ya.
Eso sí que no falla.
Vamos, y dijo, vaya, menos mal que tengo el A4 aquí. Pues, tiró y se quedó con la anilla en la mano, tío.
¿Qué dices?
Lo que estás oyendo. Se conoce que estaba mal cosido o lo que fuera. Se quedó con la anilla de la 4 en la mano y dijo, anda que la madre que me parió, dijo él, ¿no?
Ya, pero ya le quedaba poco de hablar,
ya,
¿no?
Pero ya estaba casi, pues imagínate, casi ya abajo del todo.
Joder.
¿Vale? Qué miedo.
Y él hizo una reflexión y dijo, anda que vaya día que llevo. Dice, ya solo me faltaba que ahora cuando llegue no esté el de la moto. Hay días que es mejor ni salir de casa, sí, verdad.
Mariano.
Dime.
Después de esta masterclass que acabas de dar.
Es una historia verídica. Historia,
Dios, pero ¿por qué, Mariano, por qué no haces monólogo, por favor?
A ver, ¿pero qué estás hablando? ¿Tú crees que los monólogos caen del cielo? Mariano lleva siendo monólogos desde que le conozco. Oye. Y caen del cielo los monólogos. ¿A por qué está conduciendo este programa? Estoy hablando en serio, por favor. Sí, contéstame.
Bueno, aquí siempre hablamos en serio.
Reconozco, no me he preparado bien el tema de Mariano, pero bueno.
No, lo que pasa es que lo del monólogo es quizá ligeramente reciente. O sea, ahora se le llama monólogo a todo esto, pero monólogo hay en el teatro, evidentemente. Claro. Hay obras maravillosas de un monólogo de un solo personaje.
¿Pero cuánto hace que hacemos monólogos?
Uf, madre mía. Long time ago.
Lo siento, Mariano.
Desde los años.
Cuando le conocí, me hizo un monólogo. Directamente. Antes de decirme, hola, Mariano.
No me extraña.
Monaguillo,
no me extraña,
eso fue un monaguillo.
Y lo que acaba de hacer ahora es un monólogo.
Es un monólogo, claro. Sí. Pero vamos, que antiguamente era...
Lo siento, Mariano.
O un monólogo.
Mariano, lo
que
siento.
Que sí, que no, te preocupes.
Lo siento, de verdad.
Está bien traído.
De corazón, lo siento.
Está bien pensado por tu parte también, querido Ángel.
Vaya meteura de pata.
No, se te puede dar las gracias.
Vaya meteura de pata.
Por cierto,
por lo menos lo reconoces.
Tu sección lista, querido.
Ahí me vengo arriba. Venga. Sí,
señoras y señores, el torero del arte, Ángel Moreno Morenito.
Hay un nombre. A la sección.
Sí.
El hombre que hablaba a los perros.
Anda. Ah, claro, por eso ladraste al principio.
Ahora lo he pillado.
Pero no era mejor el hombre
que susurraba a los perros.
Eso, hay una película ya, hombre.
No va a copiar.
Eran caballos.
Ay,
¿verdad, Ángel? Bueno, venga.
Ángel, él mismo.
Yo no, a mi sección le pongo el nombre que me sale de...
Vale.
Sí,
luego no vengas llorando.
Que le salen del intelecto. O sea,
música, por favor, que yo necesito la música.
¿Música y todo?
Mira. Calla, sí. Bonito. Os voy a hablar hoy. Para empezar esta bonita sección, ni más ni menos que un perro querido por todos. Rin, tin, tin.
So brave is Corporal Rusty. Oh, he is just a boy. How true is Private Rin, tin, tin. They are the Army's pride and joy. Yo, ready, yo.
Habla del niño y su perro, Rin Tin Tin.
El cabo Rusty.
Rusty.
A ver, yo inglés poquito, yo soy...
Era el ejército americano, ¿no?
Cuadre.
Bueno, a ver, dejadme hablar, por favor, que es mi sección.
No, yo solo te he preguntado si era del ejército americano.
A ver, que lo que voy a contar no admite dudas, o sea, que silencio, escuchar y aprender.
Y si no, no vamos a ver la película.
Rin Tin Tin, el perro, participó en más de... Con el nombre de Rin Tin Tin, participó en más de 20 películas. Calla, no me muerdas, hombre. Pete, que te saco a pasear ahora, hombre. Venga, déjame.
Animalito se debe estar haciendo pis, sí, claro, hombre. Que lleva toda la tarde aquí.
Participó, digo, en más de 20 películas, siendo una serie de televisión, Las aventuras de Rin Tin Tin, su trabajo más exitoso. Cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Wow. Y existe la leyenda de que llegó incluso a ser uno de los candidatos para el Oscar en 1929.
Wow.
Tres años más tarde, Rin Tin Tin falleció.
Vaya por Dios.
Pero, la historia de Rin Tin Tin va más allá. Porque un pastor alemán con ese nombre apareció en varias películas y en series de radio desde 1922.
¿En series de radio, wow, dices?
De radio y
televisión. ¿Y
qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Hablaba Rin Tin Tin o algo?
Claro, ladraba. Era la historia del perro, que lo contaban. Fueron varios los perros utilizados, porque claro, Rin Tin Tin, de 1926 a 1954, no...
Un mogollón de perros.
No existe.
¿Puedo hacer un inciso, Ángel?
Dime.
Lo que tú nos tratas de decir en estos momentos es que el personaje de Rin Tin Tin lo interpretaron varios perros porque, lógicamente, se iban muriendo.
A ver,
mira el actor.
Perdóname, Vicente.
Sí.
Eso está en mi guión. Te estás metiendo... O sea,
no, pero es que no está claro el guión.
Todos los perros eran de la misma familia.
¡Tachai! ¡No me saques los dientes!
¡A que te muerdo!
¡Chusco, chusco!
A ver...
Oye, ¿sabes quién le puso?
A ver, es que... No, a ver, vamos a ver. A ver, he dicho... Fueron varios los perros utilizados.
Ya, pero lo has dicho muy raro.
No, estaba implícito.
Y Vicente... A ver...
Quería matizar.
Mariano, te advierto, a partir de ahora voy a intervenir y a meter baza en todas las secciones porque me siento agredido. Porque esta
yo
historia...
Yo estoy callado,
¿eh? Si lo hace siempre.
Oye, que se acaba el tiempo, Angelito, dale.
No, tranquilo, Dani, que tú tienes tu segunda parte.
No, es por
tranquilo.
Ti.
A ver, he dicho, fueron varios los perros utilizados, evidentemente, llegando a ser hasta generacional, ya que el último perro utilizado en la serie... En la cuarta serie de Rin Tin Tin era, curiosamente, un descendiente del primigenio Rin Tin Tin, del auténtico Rin Tin Tin.
Voy a decir a la gente que no lo ve porque están en la radio, que lo está leyendo. O sea,
claro.
Decir, por si alguien no...
Que podía
aunque
ser,
pensé que no lo está leyendo. Está
claro.
Que podía ser su nieto, ¿no?
Vale.
Una palabra.
Vale. Vale. Voy ahora a Laika. Laika.
Oh, pobre.
Qué nombre más bonito.
De raza mestiza, probablemente Laika. Con un aporte de la raza Laika, que era que es de Siberia. Y de ahí le viene el nombre
claro.
De Laika, que luego yo...
De las cámaras fotográficas.
¿Quién le puso... No, de los perros.
No.
¿Quién le puso el nombre a Rin Tin Tin?
El dueño de Rin Tin Tin.
Es una hortera, porque vamos, ese nombre para
vale,
un perro Rin.
¿Puedo seguir? Tú también.
No, Brutus, si yo me gusta.
Tú también, Brutus.
Pero no quiere que opinemos sobre tu trabajo.
Dale, dale.
Pero si yo no he hablado.
A ver, Laika, pobrecita vale. Mía. ¿Qué pasó
música,
con Laika?
Sube de música, por favor.
Que le hicieron una canción los Mecano. Claro. Sigue.
Entonces, el nombre de Laika es porque esa raza mestiza tenía trazos de una raza Laika de Siberia. Y de ahí le viene el nombre. Kudriaukuka.
¿Cómo?
Kudriaku. O Kudriaka, como queréis saber. Era su verdadero nombre. Era una perra callejera de Moscú.
Yeah.
Y por su resistencia al frío y a las malas temperaturas, fue entrenada y lanzada al espacio exterior.
A ver, has dicho al frío y a las malas temperaturas. ¿Cuáles son las malas temperaturas?
De Moscú.
O sea, al frío
general.
Claro, exactamente. El primer ser vivo que orbitó.
Sí, con R después de la T. Orbitó.
Eso es. Nuestro planeta en el Sputnik 2, lanzado en 1957. Laika, de 3 años de edad, también fue la primera en fallecer debido...
Qué
evidentemente,
pena,
porque no hubo ninguna antes... Falleció debido al sobrecalentamiento y a la falta de oxígeno.
Pobrecita.
Qué triste, tío.
Guardemos 2 segundos de silencio.
Porque no hay tiempo.
Por Laika. Y ahora...
Tengo que decir que Ángel está leyendo todos los datos que tiene porque son tan...
Es que son
por
muy,
si alguien
muy
no,
precisos,
no se ha dado cuenta, precisos. Porque esto es radio, claro, y ahora está leyendo.
Ya he encontrado el último.
Bien. ¿Ahora cuál vamos?
Ahora vamos a un perro que yo tengo especial cariño. Ni más ni menos que, señoras y señores, Hachiko.
¡Hombre!
¡Qué triste también, qué triste!
La historia más emotiva con un perro de protagonista. Hachiko, como bien he dicho antes, todas las mañanas iba a esperar a su dueño a la estación del tren.
Perdona un momento.
¿Qué estás haciendo, Pepe, tío?
¿Qué haces?
Pues abriéndole la lata de sardinas que me he traído.
Está Ángel con la sección, tío, hombre.
Escúchame.
Pero bueno, vosotros lo vuestro, yo tengo aquí mi sitio. Ya, molesta.
Pepe, que me han manchado el peto, hombre.
Pues espérate que...
Pepe,
dime.
Vas a manchar todo. Tienes los
cables,
los micrófonos,
todo ahí. Tengo aquí el papel periódico aquí.
Pero tienes que traer una lata de sardina, no puedes traer otra cosa.
¿Por qué? Apetece sardina.
Ángel, mira el peto como lo
puede ser. Ya se lo lavo yo.
¡Hala!
¡Cuidado!
Pero esto ha sido culpa vuestra, ¿no me dejáis tranquilo?
Pero tío, por favor, has tirado media lata, tío, eso es aceite.
Ya,
pues bueno. Oye, esto es muy desagradable, en serio.
Pero si el pirata se cena muy bien, hombre.
Te iba a dar unas cuantas sardinas a ti.
¿Cómo huele? Madre mía.
Vamos a ver, no te puedes esperar a terminar el programa, Pepe.
Es que tengo hambre.
Bueno, en fin, dale, Ángel, por favor, ya... perdona.
Hablábamos de Hachiko.
Hachiko.
Ni sardinas puedo comer.
Iba a esperar a su dueño, siempre le dejaba en la estación de tren cuando se iba a trabajar y se quedaba en la estación de tren hasta que regresaba su dueño.
Sí.
Pero el dueño, lamentablemente, en este caso, en la versión cinematográfica, Richard
Gere... No, y en la realidad, fallece.
Oye, a ver, Vicente... Vicente, he dicho,
tres sardinitas, Vicente, son picantitas.
En esta ocasión, en la versión cinematográfica, Richard Gere, entonces falleció. Y Hachiko estuvo así durante muchísimos años, hasta 10 años, esperando a su dueño en la estación.
Peor que el Penélope.
Sí. Este Jaquita, porque Hachiko era un Jaquita. Esto es un trabalengua. Hachiko era una quita.
Es una marca de perro.
Una raza. Una marca, ah, una raza. Los perros
mañana
no tienen...
Madre mía, cómo la he puesto.
Terminó sus días en la estación de tren que nunca abandonó.
Lo que te digo, Penélope.
Claro. Su historia fue extremadamente famosa, primero en Japón y luego en todo el mundo, hasta después, finalmente, hacerse una película cinematográfica, porque si no, no sería una película... En la cual Richard
Gere... Hay gente que se monta unas películas...
Richard Gere. ¿Qué hace? Hace otro papel, ¿no?
No, hombre, Richard Gere...
No va a hacer de perro, él hace de dueño. Ya está.
Richard Gere,
¿qué película
repito,
es esa?
Hachiko, se llama.
Y hay una estatua del perro en la estación.
Exactamente.
Qué bonito. Una estatua.
Qué bonito. Pues oye, me ha encantado la sección de los perritos.
¿Puedo sacar a mi perrito a pasear?
Sí,
que quiere hacer pis.
Sí, mira, ya menos abrir una lata de sardina, que es lo que hace el Pepe.
¿Puedo hablar? ¿Has terminado ya?
Pepe, pero...
No, es de recibo, tío.
¿Quieres unas cuantas personas?
Que no, coño, que tío, por mucha hambre que tengas, no se puede hacer eso.
¿Y qué le digo a la señora? ¿Empieza ahora?
No, Pepe, es que vale que te traigas el botijo para beber, pero que te traigas una lata de sardinas y te... Hágase el bocadillo aquí.
Oye,
con la navaja,
perdona, aquí,
tío.
Se come estupendamente en el pirata.
Claro,
tío.
Ya, pero la... que nos queda una hora todavía.
Bueno, en fin, vamos a ir a las horarias porque no nos queda más remedio. En fin, ya sabéis. Estamos en Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm en todas las redes, 601-604-470, nuestro WhatsApp. 601-604-470, nuestro WhatsApp. Volvemos en un pispás, por favor, desde aquí, desde El Pirata, en
donde los marqueses,
en Alcorcón. Volvemos en un momento. Neon Bobay, por favor, hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es, proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, haciendo
los marqueses.
Sí, haciendo este programa. Y ahora vamos a pasar a las secciones que tenemos marcadas, porque tenemos mucha plancha todavía. Y, oye, os quería comentar, hemos estado tomando un café en el centro, por una zona que luego os comentaré. Pero es alucinante cómo pasa la gente, macho, con los coches, con los patines.
Que van a toda leche.
Una velocidad, macho, que pasa cualquier peatón por allí y se lo llevan por delante.
¿Peatón o una persona, mismamente?
Sí, también, una persona.
¡Guau! Wow.
En fin, bueno, ahora vamos a ir con nuestro guión, que tenemos la sección de Hamlet Fox.
Hoy vamos a escuchar cuatro baladas potentes, clásicas, del rock, pop y soul, comenzando con esta, y después vamos a hablar un poquito de esta, ¿eh? Ya la han conocido, y si no la conocen, debieran conocerla, porque estamos hablando nada menos, ni nada más, ni nada menos de John Fogerty, de Creedence Clearwater Revival, y uno de sus grandes clásicos.
Nunca olvidaré mis tiempos mozos, cuando empezábamos a tocar en los grupos y tal y eso. Bueno, practicábamos en un locales de ensayo que compartíamos con varios grupos y tal. Y me acuerdo que había un grupo que cantaba este tema de los Creedence, y decía, la letra en inglés, decía el tío que cantaba: la universidad, remember.
Wow.
Te lo juro, ¿eh?
Qué grande.
O sea, te lo juro que no estoy contando ninguna milonga. O sea, yo esto lo he vivido. O sea, gente que decía, la universidad, remember, y yo decía...
Bueno, él lo cantaba fonéticamente.
Sí, fonéticamente, vamos, no suena ni por asomo.
ni cerca.
Vamos, le doy en el palo. En fin.
En esta canción, Who'll Stop the Rain, ¿quién parará la lluvia? John Fogerty representa la versión rock and rollera de un profeta del Viejo Testamento. Pero en vez de predicar condenación, él simplemente predica pesimismo. Y queridos amigos, colegas y escuchas, la idea de que el rock and roll tiene que ser una música ligera, bailable, alegre, se termina aquí, porque Fogerty nos conduce a la puerta de la oscuridad con ¿Quién parará la lluvia?
Crowded
Dani, los Fogerty eran varios hermanos, ¿no?
Eran dos hermanos, dos. Tom y John. Sí. Y después estaban Stu Clifford y Dow Clifford, y no recuerdo el nombre del otro. Era un cuarteto, un cuarteto que sonaban como, no sé, salidos de los pantanos del sur. Y eran de California, chicos californianos. Pero qué músico, especialmente Fogerty, todo hay que decirlo. Perdón, que no puedo contenerme. Y ahora vamos al que quizás pueda definirse como el soñador más grande de la historia del rock y el pop, Roy Orbison. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. En sueños, in dreams. En sueños, él imagina que está con su amor y que la chica, la mujer que, del cual, de la cual está enamorado, le corresponde. Pero, lógicamente, después se despierta y se enfrenta con la cruda realidad que esa mujer no es, no le corresponde, no la tendrá como compañero el resto de su vida. ¿Qué podemos decir de la voz de Roy Orbison? Porque tiene más concomitancias con la ópera, con la canción mexicana, los de cantantes mexicanos, que cualquiera de sus otros compañeros de generación de rock. Una voz excelente. No sé si se acuerdan de la película Blue Velvet, de David Lynch. Hay una escena increíble en que aparece Dennis Hopper y todos sus pelotas, todos sus acólitos que le siguen las gracias, y dice, ahora va a cantar, bueno, Dennis, el personaje de Dennis, pero no canta, simplemente hace mímica sobre esta canción de Roy Orbison. Absolutamente inolvidable.
Una cosa que siempre está al lado de los grandes es que cuando tú escuchas a la voz de Roy Orbison te das cuenta de que solo es él. O sea, no hay más.
Único.
No hay nadie que cante como Roy Orbison.
No, nadie. Eso decía el propio Elvis.
Es fantástico.
Nadie canta como Roy Orbison. Y tampoco creo que haya otros cantantes negros que canten como él. I've been loving you.
Ay, bailas, Vicente.
Por supuesto, cariño.
Tócame la mano, Vicente.
Date la vuelta, date una volterita ahí.
Respeten a Otis.
A mí con que me respete, Ángel.
Vayan, oye, mira, hay una puerta ahí, hace frío afuera, pero...
Ven a la calle.
Sí, ven a la calle de una vez.
Deja aquí, déjale.
¿Qué frío hace?
Dani, no respetas nada, ¿te das cuenta?
No, nada, no respetan. Te iba a decir, esta canción, I've been loving you too long, he estado amando durante mucho, mucho tiempo, fue compuesta por Otis y por otro grande del show, que un día de estos vamos a dedicarle un programa, que se llama Jerry Butler. ¿Y en qué estaban pensando? Cuando en el rigor, el cansancio de las giras o en la última decisión amorosa, no, eso no lo sabemos, pero sí conocemos el resultado, una obra maestra del baile lento, un estándar que se llama I've Been Loving You Too Long. Y una cosa, arista Franklin la Grande pudo haber retado a Otis con su versión de Respect, pero no se atrevió con esta canción.
No te arrimes tanto.
To stop me. Oh, oh, oh. I've been loving you a little too long. I don't want to stop me.
Y ahora vamos a otro clásico del rock.
Pero espera que no hemos terminado de bailar.
Oye, tío, perdón. Luego cuando se meten en vuestra sección os cabreáis.
Ya, perdón, perdón. ¿Qué? Le pido disculpas a los 500 o 600 mil.
No lo sabemos.
No sabemos. Pido disculpas por los exabruptos de estos colegas.
Sí.
Porque, a ver, estamos escuchando a Creedence Clearwater Revival con Fogerty, estamos escuchando a Roy Orbison, estamos escuchando a Otis Redding. Y sí, creo que la audiencia quiere escucharlo. No sé, me da eso. ¿Ustedes lo creen? Y también quieren escuchar esto, que vamos, que ya está sonando.
Esta la controlo yo a la guitarra, tío.
Sí, está todo el mundo que empieza a tocar la guitarra se la aprende.
Saben que tanto los programadores de radio en los Estados Unidos como los fans querían que esta canción se editara en singles. Y Led Zeppelin se mantuvo en sus 13 y dijo, no va. Va en el álbum y el que la quiera escuchar, que compre el álbum o que escuche algunas emisoras de FM. Pero no saldrá en single. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the storm. Y la canción siempre está, siempre aparece, está de moda. Ya sea por una acusación de plagio que fue refutada en los tribunales, o porque aparece en alguna serie de televisión, o porque simplemente es un placer escucharla. Stairway to Heaven. La escalera al cielo. She's buying a stairway to heaven. Otro de los tópicos sobre la canción siempre se centra sobre el significado de la canción. ¿Y saben lo que? Robert Plant dijo, no tiene significado. El significado es el que el escucha le quiera dar. Pero cuidado, ese significado ha producido 500 billones de dólares en derechos de autor. 500.
Y a mí no me han dado nada, macho.
Yo cuando paso de 30 euros me pierdo ya, tío, fíjate. Hay una funeraria, me están informando, que se llama así.
Escaleras al cielo.
Tendrá que pagarle derechos de autor a Robert Plant.
No, pero los pensamientos son globales, ya sabes.
Sí, es verdad que ya sabía ese dato un poco mórbido.
¿A Robert Plant o
mórbido,
a Jimmy Page?
Mórbido no.
¿De quién es la canción? ¿De
Morboso,
Jimmy Page?
En todo caso.
¿Qué? El guitarrista es el que hace el tema.
Jimmy Page.
Ah.
Pero cuidado, la canción realmente fue compuesta en letra y también parte en gran
la
parte
música,
de la música.
La hizo Jimmy Page, me juego lo que quiera, sí. Vamos.
Bueno,
los 500 millones de euros.
Hay tres canciones que se tocan con la guitarra cuando te regalan la guitarra y empiezas a tocar. Una es
Romance Anónimo.
Romance Anónimo, por supuesto. Esta no
Smoke
la he
on the
hecho
Water
yo,
también.
Smoke on the Water, el riff y este tema, claro. Sí. Y en España también La Malagueña.
Oye, ¿sabes que en las tiendas de música pone, por favor, no toques Stairway to Heaven?
¿Ah, sí?
Sí, porque todo el mundo que llega con la misma guitarra...
Bueno, pero ¿sabes lo que? Aquí la tocamos porque se nos canta de donde sea. No, vamos a poner Stairway to Heaven todas las veces que queramos.
Dani, no te
y
pongas,
además, esto me enfurece. ¿Sabes por qué? Porque ese letrero al que alude Vicente...
Que es verdad.
Sí, pero yo lo leí con la canción precisamente... Smoke on the Water
también.
Sí.
Hombre, yo he visto varias, ¿no? Había una que ponía, por ejemplo, no toque, ¿cómo era la canción? El bolero de Ravel. Y digo, joder, habrá gente que la sepa tocar, ¿no?
Pero claro, no, habrá alguno.
Pero
no toque el bolero. Ah, no, el bolero. Ah, no, 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 no. Era un tío que se llama Rafael que estaba allí. Y decía, no toque el boludo de Rafael.
Ah, ah,
vale, vale. Ya, ahora, ya, déjate ya, que acabo de, ahora mismo. Ahora caigo, tío.
Ahora has caído, tío.
Ahora he caído.
¿Pero quién fumaba en el bate?
No, la canción, que es de un infierno.
Se llama así, se llama.
Es otro, otro.
¿Esto ha sido todo o tenemos más?
Tenía más, pero no los voy a poner ahora. Ay, porque no, no, vale. Para que me interrumpa de esa perfecto manera, prefiero pues cancelar mi sesión en este momento, por hoy.
Muchas gracias, Dani Fox. 20 la verdad minutos, que has estado 20 minutos estupendo, tío. Fenomenal.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Además, se lo he escuchado yo tocar aquí al Renovel y lo borda.
Lo bordo, tío.
La verdad es que sale muy bien. Lo que no te, cantando no.
No, cantando no canta un pimiento.
Ay, no, ay, no,
con esa voz que tiene. Con esa voz.
No, no, pero hay que tener una voz más chillona. Pero bueno, vamos a mi sección.
Sí, señor.
Tío.
Ahora viene la sección de Vicente Renovel.
Hoy vamos a hablar de fobias. Una fobia es un miedo irracional a algo que aparentemente no debería generar ese nivel de temor.
¡Wow!
De las más frecuentes, las arañas, los espacios cerrados. Sin embargo, otras son mucho más extrañas. Tener miedo es algo muy común. Se trata de una reacción ancestral de respuesta ante un peligro inminente que nos ayuda a mantenernos vivos. Cuando somos niños, tenemos miedo a la oscuridad, pero esto va desapareciendo a medida que nos hacemos mayores.
O que encienden la luz.
También. Sin embargo, a veces no lo hacen, o incluso surgen algunos nuevos y vinculados a situaciones o cosas que aparentemente no deberían generarlo. Esto es lo que conocemos como fobia.
¿Vosotros tenéis fobia?
Yo, sí.
Yo alguna sí tengo, alguna, ¿eh?
Yo tengo varias, sí, muchas.
Bueno, pero vamos a conocer las fobias que ha investigado nuestro querido Vicente Renovel.
Hoy vamos a hablar de el miedo a ser feliz.
No, no puede
miedo
ser.
Miedo a ser feliz.
Eso yo, no es bueno.
Hay una fobia que es miedo
yo
a ser feliz.
Yo tendría miedo a no ser feliz.
Ya.
Eso sería lo lógico y lo normal, pero hay una fobia.
No, mira, para que lo sepáis, algunas personas tienen un miedo irracional a ser felices. Esto se conoce como querofobia. Y sí, no es tanto el miedo a ser feliz, a reír o a disfrutar del momento, sino a no saber gestionar este sentimiento. Las personas afectadas por este trauma, en realidad lo que piensan es que todo es maravilloso, pero va a pasar algo chungo y se estropea.
Claro.
Ah, no me digas que no vais teniendo ahí una...
Hay un ladrillo que yo he visto en muchos bares.
Sí.
Esos ladrillos que dicen un chascarrillo, que ponen un chascarrillo...
Baldosines, habla con propiedad.
Sí, baldosines, de esos que están pintados y con una leyenda.
Azulejos.
Azulejitos.
Azulejos pequeñitos.
Y he visto yo uno que ponía, hace un día maravilloso, vendrá como viene algún imbécil y lo jode.
Sí, sí, señor.
Sobre todo en Andalucía, en los bares de Andalucía hay muchos...
Muchos ladrillos.
Azulejos. Ladrillos también hay muchos.
También, sí.
Sí, porque podría decirse que las personas con querofobia tienen... el temor de que si se dejan llevar por esa alegría, sí, por eso que sí, bien sí. que me ha tocado la lotería, sí, que bien sí, que sí. he encontrado pareja, yo qué sé, y son felices y sí. despreocupados, entonces algo terrible sucederá.
Claro.
Y ahí dejo abierto el debate.
Gente que vive tirando de las riendas de los caballos, aguantando los caballos.
Wow.
O sea,
claro.
Dice, aguanta los caballos. Bueno, está aguantando los caballos porque dice, vale, yo conozco gente así.
Claro.
Conozco gente así que le pasa. Pues a mí muchas veces.
A mí me pasa, tío.
A ti te pasa, ¿no?
A mí cuando me sale un contrato que me pagan muy
siempre
bien...
Siempre le ves un lado que dices, a ver qué pasa con esto.
Digo, esto va a ser... Nah, al final es mentira. Sí, o sí, al final lo pasa y me pasa.
Vicente, ah, Vicente.
En mi tierra, perdón,
yo conozco gente muy cercana a mí que le pasa eso. O sea, está todo bien y tal, y dices, sí, pero... Digo, ¿pero qué es lo que no te cuadra?
A
no
ver si
sé.
Se va a romper.
Algo,
a
algo si... se va a fastidiar. Dices, pero bueno, a
ver. En mi tierra, que es Andalucía... A esas personas se le llaman saboreo. Son gente de saboreo.
Saboreo, ¿eh?
Pero a lo mejor, y voy a hablar yo en primera persona, a lo mejor es porque te han dado muchos palos en la vida
puede
y de repente
ser,
conoces
ser, claro.
a una mujer maravillosa, como un ejemplo, o a un hombre
como yo,
maravilloso
hombre
como tú,
sí, sí, sí.
y dices, soy feliz ahora mismo, pero sí. a ver si me va a dejar.
Hay, fíjate que hay frases que en multitud de películas hemos visto cuando hay una relación. Y la chica, por ejemplo, pues se queda mirándolo a él porque están prendados el uno del otro y están muy bien, están fenomenal y tal. Y entonces ella dice, me han roto el corazón muchas veces. Por favor, no me rompas el corazón.
Wow. ¿Eso?
Es terrible, macho, que te digan eso, ¿no?
Claro, decir, ¿qué te pasa?
Coño, o sea, ¿pero por qué piensas que yo te voy a romper el corazón?
Claro, porque esto a Ángel Moreno no le pasa, porque él va dejando víctimas por todas partes.
Yo puedo contar una fobia que tengo.
A ver.
¿Ah, sí?
Yo tengo una fobia, digamos...
Pero una zodiac.
Fobia. A
sácate la zapatilla.
A la falta de decisión.
Que siempre está con el chicle en la boca.
Y tú con las sardinas,
mira,
tío.
No, te voy a prohibir los chistes, los chicles de bazooka esos que te comes
sí,
tú.
Claro.
Eso es un pelotón de chiste, tío.
Calla.
No lo dejes ahí, qué asco con
bueno,
toda la
no lo pegues en la mesa, hombre.
Pero puedo contar mi
fobia. Pégalo debajo de la mesa.
Mi fobia. O sea, yo tengo fobia a las personas que tienen falta de tomas de decisiones. Que dudan mucho.
A ver. Falta de tomas de decisiones.
Es muy complicado lo que está diciendo.
No. Os cuento una historia
qué
real.
¿Qué fobias más raras tiene?
Sí, que ponga un ejemplo, tío.
Un
ejemplo.
Poco saboreo, como dice Pepe.
Yo decido enseguida. Me puedo equivocar, pero decido enseguida. Hace unos días quedé a tomar un refresco.
Un cacharro.
Un refresco.
Algo.
Con una chica muy guapa.
Sí,
quedamos bien. Cerca de su casa.
Sí.
Entonces hacía frío, como está haciendo frío. En
sí.
Entonces me dijo, dice, bueno, vamos a cenar ahora, pero vamos a un restaurante que no tiene mucha calefacción. Entonces voy a subir un momento a casa. Digo, vale, pues yo aprovecho a fumar. Ya sé que está mal esto de
fumar
un cigarrito.
Vale.
Dice, pero vale.
No lo habías dejado.
No, pero fumo poco. Pero,
vale. No, pero lo ha encontrado
la
ya.
Espera,
no,
para que la espera no fuera larga.
Bueno, a ver. Entonces me dijo, voy a subir para coger un abrigo, pero ten en cuenta que yo me cuesta mucho tomar una decisión. Digo, no te preocupes que yo me quedo aquí, tranquilo, esperando en la calle.
¿Pero la decisión cuál era? ¿La de ir a por el abrigo?
Estuvo tres días esperando.
Coger un abrigo u otro, o sea, entre dos abrigos.
Ah, vale,
claro,
que tenía varios.
Yo que soy una persona que siempre digo, aquí voy
sí.
directamente.
A ver, tengo que decir que tú eres un tipo que decide inmediatamente, pero claro. que no siempre aciertas.
Claro.
O sea,
pero
la cagas muchas veces.
Sí, pero es mejor tomar una decisión rápido que no...
Bueno, no aburrir al otro.
Me fumé 5 cigarrillos
sí.
para elegir el mismo abrigo que llevaba al entrar en la casa.
Tú fíjate que para ese tipo de cuestiones, las fobias y demás, Últimamente se están la gente, sobre todo los directivos de empresas que tienen un trabajo bastante sedentario de estar en la oficina, tal, con reuniones y tal y cual. Y hay gente que se dedica a ir a granjas para poder salir un poco de esta historia, ¿no? Y quitar esa fobia. Hay un caso que yo te voy a comentar. Un directivo de televisión, ¿vale? No vamos a decir el canal, ¿vale? Pero tiene un 5. Bueno, el caso es que... sí, que está aprobado,
pero,
coño, quiero decir.
Pero que a tiene ver. Un 5 el canal.
No, que es un suficiente.
Está aprobado, Pepe. No
un
preguntes,
suficiente.
Tío, no preguntes.
Un 4, un 4.
Vale, y entonces llegó allí a la, y le dijeron, a ver, dice, mire, esto es para... Usted tiene que hacer el trabajo de granja y tal. Dice, pues muy bien, ¿qué tengo que hacer? Dice, mire, en principio, dice, tenemos ahí... hay que esparcir todo el han traído, pues eso, el abono de para la tierra... Han traído 6 camiones de abono, hay que repartirlo por toda la parcela. Esto puede llevar varios días, pero vamos, usted empiece y hasta que... Dice, bueno, perfecto. El tío terminó en 2 horas los 6 camiones.
Wow.
Claro, llegó al dueño y el dueño de la granja le dijo, no me lo puedo creer que usted solo haya repartido todo el abono. Y dijo, sí, sí, ningún problema. Dice, bueno, tengo otro trabajo para usted si quiere. Dice, vale, muy bien. Dice, aquí se trata de, ¿sabe usted que tenemos pollo? Aquí hay que cortar la cabeza al pollo, cabeza para un lado, cuerpo para otro. Y ya está, o sea, se va metiendo esto en una máquina, esto en otra máquina, y se van haciendo pues las cosas y tal. Los pollos se van despeluchando y tal, y luego se hacen los pollos asados para venderlos y tal. Vale, perfecto. Y tenía 12.000 pollos el hombre, y en 1 hora y cuarto le llamó y le dice, mire, ya ha terminado los pollos. Y dice, con los 12.000 pollos ha terminado usted. Dice, sí, dice, pues es que ya la verdad que poco trabajo me queda en la granja para hacer. Dice, mire, tengo ahí un saco de patatas que hemos pillado. Lo que hay que hacer es separar las nuevas de las viejas. Entonces, ir viendo una y otra y decir, esta es nueva, esta es vieja y tal. Y dice, pues muy bien y tal. Bueno, pues lo dejó allí. Eran las 11:30 de la noche y el tío no había venido. Y entonces se aparece allí directamente el dueño de la granja y le dice, pero hombre... ¿Está usted aquí todavía liado con lo de las patatas? Estaba con una patata en la mano y otra en la otra, y el saco lleno. Y dice, sí, y dice, pero ¿y eso cómo puede ser? Y dice, mire usted, yo repartir mierda y cortar cabezas se me da estupendamente, pero tomar decisiones es una cosa que ya no me...
Eso es lo que pasa aquí.
Claro, el tema de las fobias de todo claro, esto. Bueno, muy bien, no, esto es una cosa que le pasó a un conocido mío.
No, sí, de un canal.
Un canal, efectivamente. Y, bueno, por eso te digo que la fobia, hay gente que tiene fobia a un montón de cosas.
No, seguiremos hablando de fobias, ¿eh?
Sí, pero es que esta de la fobia a ser feliz a mí me extraña, o sea,
no
me extraña porque sí conozco casos.
Claro, porque es miedo, ¿vale?, a que se estropee todo.
Claro, pero cuando alguien te lo dice, tú dices, ah, coño, es verdad, si yo conozco gente así, que le da miedo y tal y no sé qué. ¿Tú te acuerdas de Leoncio, León y Tristón en unos dibujos animados que veíamos hace muchos años? Y el Leoncio, el León era la leche. Y Tristón era, oh, Dios mío, Leoncio, esto no puede salir bien. Y tal, entonces era siempre la misma historia, ¿no? Porque el Tristón, que además era una hiena, que está riendo siempre, que no sé de qué se ríe la hiena, porque se aparean una vez al año. Comen cualquier porquería y
se están siempre riendo.
Yo no sé de qué coño se ríen, pero bueno, el caso es que, claro, si folla una vez y come cualquier porquería.
Wow.
Se ríen por no llorar.
No está por la labor, pero bueno, el caso es que estas cosas ocurren y tal. Y me ha gustado mucho que hayas traído lo de la fobia.
Gracias.
A ser feliz. Fíjate, es impresionante, ¿no? Porque yo lo he vivido, he conocido gente así. Sin embargo, con esto que tú me dices ahora, ya le pongo. Título a estas cosas.
Aquerofobia, querofobia.
Querofobia, sí, señor.
Gracias,
Vicente. Gracias, Pepe. Gracias, Angelito. Gracias, Danny Fox.
Gracias, gracias.
Y a vosotros, gracias por estar ahí, desde aquí, desde El Pirata. Muchas gracias. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.